Bien, pues buenas tardes. Estamos en la clase de psicología. La tengo que hacer en casa por esta situación extraña y tan difícil, ¿no? El coronavirus que nos está afectando a todos. Bueno, espero que te pueda servir esta grabación. La subiré después a la red, ¿no? Ya el otro día también os di alguna información que podía ser relevante para la asignatura, recordándoos también la importancia de hacer todos los exámenes que pudierais, tipo test, ¿no? Puesto que así van a ser los exámenes oficiales. También los cuadernillos, os pasé los cuadernillos, los tenéis también aquí a vuestra disposición, ¿vale? Las pruebas de evaluación a distancia o cuadernillos, tienen estos dos títulos, pruebas de evaluación a distancia, para que las vayáis haciendo. Como una forma también de entrenamiento, ¿no? Me lo podéis pasar para que tenga yo también algún dato vuestro y me sirva para preparar el informe de la asignatura, ¿no? Bueno, decíamos el otro día que en el capítulo 11 nos encontrábamos con asuntos que corresponden a la psicología general, ¿verdad? A la parte principal de la psicología que estudia la mente del hombre normal y maduro, decíamos en el tema 1. Es la parte principal de la psicología, puesto que va a estudiar los procesos psicológicos y de comportamiento fundamentales, ¿no? Decíamos que era la atención, la percepción, la memoria, el razonamiento, el aprendizaje, la motivación, la emoción, ¿verdad? Esos procesos fundamentales en el comportamiento y el psiquismo humanos. Y en este tema, los procesos psicológicos, José Luis Prieto, que es el que ha redactado la lección, los dividía, dijimos, en estos tres grandes tipos: procesos conductuales, procesos cognitivos y procesos que tienen que ver con la vida afectiva, ¿no? La motivación y la emoción. ¿Vale? En cuanto a los primeros, los procesos conductuales, se van a explicar principalmente los que tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? Y aquí la escuela de psicología o el paradigma o corriente psicológica en la que más se va a apoyar Prieto en la exposición de la lección, pues es el conductismo, ¿no? Ya habíamos comentado un poco algunas cuestiones fundamentales, ¿no? No sé si el otro día me entretuve demasiado señalando cómo en el caso del ser humano el aprendizaje es fundamental, ¿no? Puesto que nosotros tenemos que compensar la falta de instintos importantes, que sin embargo encontramos en otros animales, o de características físicas adecuadas para la adaptación al medio, tenemos que compensar esa especie como de deficiencia con el aprendizaje de conductas efectivas en el control del medio, ¿no? Los seres humanos nos relacionamos con la realidad, con el medio ambiente, transformando el medio ambiente. Más que el medio ambiente nos haya transformado a nosotros, que también, como ha ocurrido con el resto de animales, en nuestro caso nos pasa que transformamos el medio ambiente gracias a, fundamentalmente, a nuestra inteligencia técnica, ¿no? De nuestras capacidades técnicas, transformamos el medio ambiente y de esa manera pues podemos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y esa transformación pues se va transmitiendo, la transformación eficaz, como un elemento cultural de generación en generación. Bueno, no voy a insistir más en esta cuestión que el otro día también desarrollábamos, ¿no? Pero yo creo que para todos puede ser bastante claro que nosotros el aprendizaje es fundamental para poder sobrevivir, ¿no? En el apartado 2.1 decíamos que se nos presentaba una referencia a la conducta innata, ¿no? Que se contrapone a la conducta aprendida. La conducta innata, dijimos el otro día, que es la conducta ligada a la genética, ¿no? A nuestra carga genética, aquella que no depende del aprendizaje, que no está mediada por el aprendizaje, ¿no? Sí. Hola, Rebeca. Veo que estás por aquí. Muy bien. Ya había empezado un poco la grabación con el repaso de esto que ya habíamos empezado a ver un poco el día anterior. No sé si quieres comentar alguna cosa o plantear alguna cuestión que te parezca como oportuna o simplemente pues yo sigo la exposición de este apartado como tú creas conveniente, ¿no? Si quieres intervenir también un poco. Si no es así, pues yo voy a seguir un poco la exposición tal como la tenía prevista. ¿Vale, Enrique? Se me escucha, ¿no? Supongo, ¿verdad? Porque veo que está la columna de aquí del sonido, que está bien. Espero que se me pueda escuchar. ¿Vale? Bueno, pues decía que primero en el apartado 2.1 se presentaba la conducta innata, que va a ser también fundamental para que después podamos comprender ciertas formas de aprendizaje elementales, pero que se van a basar en conductas innatas, ¿no? Y como conducta innata principal, la que se destacaba es el reflejo, ¿no? Es la respuesta innata más básica, más elemental. Es la conducta casi podríamos decir puramente mecánica o automática, que manifiesta o que despliega un animal, no solo los seres humanos, ante la presencia de un estímulo, ¿verdad? Los elementos del reflejo, que el otro día señalábamos, del arco reflejo, este concepto dijimos que era fundamental, pues eran estos cuatro que tenemos aquí. Voy a ampliar un poquito más para que se vea algo mejor. Esto es así, vale, ¿no? Es el receptor sensorial que capta la presencia de un estímulo ante el que nos tenemos que enfrentar, la vía nerviosa aferente, no hay que confundir con la eferente, la vía nerviosa aferente que va conduciendo el impulso nervioso hasta la parte del sistema nervioso que se va a encargar de coordinar la respuesta, bien la médula espinal o bien el cerebro. La vía nerviosa eferente, que es pues la que se conduce la respuesta por parte del organismo, ¿no? La transmisión del impulso, bien al músculo o a la glándula, y luego el efector, que puede ser el músculo, apartar la mano, por ejemplo, una llama, la salivación, si se trata de una respuesta de secreción de una glándula, etc. ¿Vale? El reflejo innato o incondicionado es fundamental, puesto que va a ser a partir de él en el que se va a apoyar los procesos de condicionamiento que se van a citar a continuación, ¿verdad? Y es muy, muy importante. El reflejo innato o incondicionado, se llama así, incondicionado, porque no está ligado o dependiente de la condición del aprendizaje. Es innato, puesto que depende más bien de la carga genética, ¿vale? Después tenemos también unas respuestas innatas más complejas, que son las que reciben el nombre o el título de instintos, ¿no? Instintos. Muy estudiados principalmente por una disciplina que tiene un pie, podríamos decir, en la biología y otro pie en la psicología, y que recibe el nombre de etología. Es la teoría científica del instinto, que estudia el instinto en los animales, principalmente en situaciones naturales, en condiciones naturales, ¿no? El instinto se caracteriza como la conducta que es común a una especie, es propia de una especie, que es heredada y que aparece o que se manifiesta ante la presencia de determinados estímulos, los estímulos índices, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, bueno, tengo en mi casa un gato y últimamente, ahora que estamos como muy encerrados aquí, pues viene a verlo otro gato, ¿no? Cuando mi gato lo nota, entonces empieza a meter unos ruidos raros, bufidos, una especie de bufidos, algo así como para marcar territorio. Y no entiendo muy bien la naturaleza de los gatos, pero me parece que es eso, ¿no? Que son animales territoriales. Entonces el estímulo índice sería la presencia del otro gato, ¿no? Con el que igual pues puede competir por el territorio, ¿no? Y esa presencia del otro gato despierta en el mío pues una respuesta de tensión muscular, unos ruidos así como bufidos, poco agresivos, y a veces prof, ¿no? Se lanza por él, ¿no? Mecanismos desencadenadores innatos, ¿vale? Porque se activan estructuras neurosensoriales. ¿De acuerdo? Y aquí decíamos que aparece, no sé si se me está escuchando, Rebeca, ¿estás por allí? O bueno, tal vez has encendido el ordenador, pero yo creo que sí, que se me debe escuchar, porque veo que está aquí. Vale, muy bien, disculpa, no te quiero hacer intervenir, ¿eh? Solo era para confirmar que se me estaba escuchando, ¿no? Y decía el otro día también que aquí tenéis un concepto, vale, muy bien, un concepto muy importante que es el de pauta fija de acción, vale, porque a veces ha caído en exámenes, ¿no? Este concepto. es el concepto principal, ¿no? Las pautas fijas de acción, algunos autores las separan de los instintos, ¿no? Decía el otro día, porque los instintos suponen un comportamiento un poco más flexible en el comportamiento del animal ante un estímulo, ¿verdad? En el ejemplo del gato que he puesto antes, ¿no? Pues cuando mi gato Ulises ve a otro gato, al otro que viene por aquí, pues algunas veces se agacha un poquito, otras veces se pone más tenso, otras veces se arranca rápidamente a por él, otras simplemente empieza a meter un ruido raro, otras veces ya es el bufido por completo. Todo eso es conducta instintiva, pero no es exactamente una conducta totalmente como pautada, ¿vale? Mientras que cuando hablamos de pautas fijas de acción, fijaros lo que tenéis estas características aquí. Son conductas rígidas y uniformes, ¿verdad? Que aparecen en un organismo en un momento determinado, en un animal en un momento determinado, cuando ha cumplido ya su función, esa conducta desaparece, está en todos los individuos de esa misma especie, además son como muy, repito, como muy rígidas y uniformes, ¿no? Un ejemplo muy característico, a ver si consigo ponerlo, es el de los polluelos del cuco. A ver, voy a compartir una imagen. Si se puede ver, ventana de aplicación, esta imagen, compartir estos. No sé si podéis ver por aquí, este es el polluelo del cuco. La hembra cuco no pone un huevo en su nido, pone un huevo en el nido de otra especie y se marcha, ¿no? Y entonces el polluelo del cuco suele eclosionar antes y fijaros qué comportamiento tenemos aquí. Tenemos un comportamiento como muy agresivo, se mueve para atrás, para un lado y para otro, ¿eh? Y este comportamiento agresivo que podéis observar aquí lo tiene el polluelo del cuco, lo tiene el polluelo del cuco para expulsar al individuo de la otra especie, ¿no? ¿Vale? No sé si se ha visto, si tal vez se ha podido ver. ¿Habéis visto la imagen? ¿Sí? O no se ha podido ver. Bueno, la pongo otra vez porque es una imagen tremendamente ilustrativa, ¿no? Eso se ha visto, ¿no? Vale, bien, ¿no? Pues ese tipo de comportamiento de mover así su espalda y su cuerpo es un comportamiento instintivo, no aprendido, depende de su genética y es claramente una pauta fija de acción que realiza el organismo con el propósito, en ese caso el cuco, el polluelo, pues de quedarse solo, ¿no? Y recibir el alimento de la otra madre, ¿vale? Cuando ya ha cumplido su función, deja de tenerlo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, este concepto es muy, muy importante y hay que retenerlo, ¿no? Después, en el apartado 2.2, se hace mención también a otro concepto muy importante, que es el concepto de troquelado. A ver, voy a señalarlo por aquí. Primero, sí, borro esto y vamos a marcarlo. El concepto de troquelado, ¿no? Es un concepto importante. El concepto de troquelado o impronta, también se dice así, ¿no? Que es un tipo de conducta, como dice aquí, que está a medio camino entre la conducta innata y la conducta aprendida. ¿Vale? Es en parte una conducta innata porque consiste que de forma innata, es decir, dependiendo de la genética, el animal manifiesta un tipo de conducta. Por ejemplo, seguir a un individuo mayor, ¿no? En los patos, ¿no? Cuando nacen, pues siguen a su madre pata, ¿no? Que es lo que normalmente primero se encuentran. Y esa conducta de seguir es una conducta innata, ¿no? Pero tiene también algo de aprendido, porque en realidad el animal al que siguen, el estímulo que va a desencadenar esa conducta, es un estímulo que está relacionado con su experiencia. De tal manera que normalmente se encuentran en primer lugar a su madre, ¿no? Y por tanto siguen a su madre. Pero si en vez de encontrarse a su madre se encontraran a otro animal, seguirían a ese animal, ¿eh? Por tanto, depende de la experiencia. Y en esta medida, como es una mezcla de experiencia y de innato, este tipo de conducta, llamada así, troquelado o impronta, pues es una conducta que está a medio camino entre las dos cosas, ¿no? Lo innato y lo aprendido, ¿vale? Para ilustrar este punto, quería también poneros un momento un breve vídeo de Conrad Lorenz, que es justo el padre de la etología, uno de los autores más importantes, premio Nobel, en el estudio de la conducta instintiva, ¿vale? Y que nos muestra perfectamente en qué consiste esta conducta de tropelado. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir otra vez mi escritorio para que salga el vídeo determinado, ¿vale? Tenemos aquí el vídeo. Sí, un momentito. Este es.
Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies. El que fuera profesor en Königsberg, antes de la guerra, establece las bases de su teoría en un campo de prisioneros en Rusia, antes de fundar su propio instituto en Baviera. Interior de una misma especie. Lorenz también desarrolla el concepto de impregnación o fijación irreversible de un animal recién nacido.
Sí, irreversible sí. De un... Es que se me ha ido la conexión. Voy a hacer otra vez. Un momento. Eso es. Ahí. Vale, ahora sí, ¿no? Es que se ha ido.
Un animal recién nacido.
¿Ahora?
En el primer ser vivo con el que tiene contacto al nacer. Todo se ha previsto de tal modo que estos patitos solo han visto a un único ser vivo desde el día de su nacimiento, Conrad Lorenz. Los patitos lo toman por su madre y lo convierten en el objeto de su fijación. Los animales obsesionados con Lorenz lo siguen haga lo que haga, vaya a donde vaya y sea cual sea su medio de transporte. Estos curiosos paseos a la cabeza de su curiosa familia le valdrán a Conrad Lorenz el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. Este pato ha sido aislado desde su nacimiento de otros miembros de su especie, con lo cual solo conoce a otra criatura, Lorenz. El genio se convierte desde el principio en el único objeto de su atención. Según Lorenz, este mismo fenómeno tiene lugar entre las distintas especies animales.
This cock thinks he's a duck. And the cock, on the other hand, became firmly fixated on ducks. So will this see this cock near the cock, always the company, always trying to force his company on ducks and importing ducks and not finding any response.
Por tanto, el sentimiento de identificación no sabe de barreras entre especies. Viene a ser algo así como la libido explorada por Freud. Por otra parte, para Lorenz, la agresividad es básicamente defensiva y cuanto más unido esté el clan que se defiende, mayor será esta. Si esto es cierto en el caso de los animales, aún lo es más en el de los hombres.
Anything comparable to the bond of friendship between two human individuals. And from the point of view of evolution, it's quite easy to understand because a personal relationship evolved in the animal kingdom wherever it became necessary for two individuals, two or more individuals, not to fight each other, but to cooperate against other fellow members of the species.
Salvo por cuestiones alimenticias, los animales se enfrentan a otros animales de su misma especie, como por ejemplo estos peces del acuario, y se trata más de un ritual que de una lucha a muerte. Pero el hombre dispone de armas que matan a distancia y en masa. ¿Acaso el hombre no está poniendo a su especie en peligro? Conrad Lorenz responde de forma matizada.
I'm optimistic. Because I wouldn't have the impulse to preach sermons about the danger of humanity if we are not fundamentally an optimist. But the danger is very great. I mean, if anybody tells me that he does not believe in the survival of humanity for even the next few hundred years, I have nothing to say against it. I have no arguments. Man may survive, you see. Man may evolve into something higher and better. But there's no law of nature which makes him do so. He has jolly well to see about it himself.
Vale. Bueno, ya está. Bien. Eso es. Bien. Bueno, pues era un ejemplo, ¿no?, de en qué consiste este tipo de aprendizaje que está a medio camino, como insisto, está a medio camino entre, pues eso, ¿no?, la conducta aprendida y la conducta innata, ¿no? Seguimos un poco también ahora. Aquí, vamos a ver, lo voy a ampliar otra vez, así. Vale. Bueno, ahí en el vídeo este breve que os he puesto, hay también algo interesante, ¿no? No sé si nos sacaría un poco del tema, ¿no? Pero que está propuesto ahí por Conrad Lorenz y es muy importante, que tiene que ver con la agresividad, ¿no? Y ahí termina Conrad Lorenz diciendo una cosa bien importante, ¿no? Que creo que es lo que quiere señalar él. Y es que aunque haya en nosotros una cierta disposición innata a la agresividad, en realidad no estamos necesariamente encadenados a ello, ¿no? Sino que hay una posibilidad de la libertad, ¿no? Una posibilidad de la libertad de tener un comportamiento distinto, ¿no? Este es un punto bien, bien interesante, ¿no? No me voy a alargar un poco en ese aspecto, en ese asunto, pero realmente tiene importancia, ¿no? De hecho, las aportaciones ahora más recientes de las neurociencias, de la psicología evolutiva, evolucionista, más que evolutiva, la psicología evolucionista, la psicología que tiene en cuenta los componentes evolutivos que han permitido la aparición de nuestra especie, pues están señalando que tenemos estructuras incluso cerebrales que tienen que ver con la posibilidad de la concordia, ¿no? Hay varios sistemas en nuestro cerebro, principalmente tres, ¿no? Un sistema que tiene que ver con la pelea, ¿no? Con la necesidad de supervivencia, un sistema que tiene que ver con la satisfacción y el placer, y un sistema que tiene que ver con el sosiego y las relaciones sociales, podríamos decir, ¿no? Como somos más mamíferos, pues hay en nosotros también estructuras cerebrales, neurotransmisores, toda una química cerebral que tiene como propósito facilitar la convivencia, ¿no? Ese es un detalle también importante, ¿no? Bueno, pero esto nos sacaría un poco del tema, ¿no? Troquelado, por favor. Entonces, este concepto hay que retenerlo, ¿no? O impronta, aunque no se cita aquí, pero es también otro título. Después hay una referencia a los distintos momentos fundamentales para que se vayan manifestando las distintas posibilidades innatas, ¿no? El periodo crítico, que vendría a ser en el caso de los patitos, pues uno de los primeros meses, ¿no? Cuando ya se ha pasado ese periodo, por mucho que aparezca otro animal, pues como que no lo van a seguir, ¿no? El periodo de susceptibilidad, que es un periodo como más amplio, en donde es posible que se dé la aparición de una determinada conducta. En el caso del, por ejemplo, del lenguaje humano, pues ahí no se trataría de un mes determinado, ¿no? Sino todo un periodo más amplio, ¿no? Y el periodo óptimo, que es el momento como más adecuado para la aparición de determinadas conductas aprendidas. Bueno, eso tiene como menos importancia. Yo creo que de por aquí lo fundamental, repito, pues es el concepto de troquelado. ¿Vale? Bueno, después ya tenemos la referencia a los aprendizajes. A ver, es un concepto sencillo, ¿no? Pero si me permitís, pues quisiera insistir en algunos matices de este concepto, ¿verdad? ¿Cuándo hablamos de aprendizaje? Pues cuando nos estamos refiriendo a la modificación del comportamiento de un organismo. O en el caso del ser humano, si hablamos de la mente, a la modificación de procesos mentales también, ¿no? Y de características de la mente. Y cuando esa modificación de los procesos del comportamiento y procesos mentales es una consecuencia de la práctica. Esto es muy importante. Un momento. A ver. me ha quedado, no es esto lo que quería poner por aquí, es esto, ¿no? Cuando es una consecuencia de la práctica, ¿no? Se trata de conductas nuevas, consecuencia de la práctica, de la experiencia, ¿vale? Ese es un detalle muy importante. Y también hay un matiz aquí que merece mucho la pena, porque también podemos decir que hemos aprendido no solo cuando tenemos conductas nuevas, que antes no estaban en el repertorio de conductas nuestras, ¿no? Sino cuando hemos dejado de tener una conducta determinada, ¿no? Cuando se inhiben conductas que ya estaban en nosotros, bien sea aprendidas o bien sea instintivas, ¿vale? Bueno, esto de inhibición de conducta yo creo que está como bastante claro, ¿no? Pues es que, por ejemplo, ¿no? La enseñanza media, los profesores, pues tenemos que inhibir conductas de la gente, tiene que aprender a tener cierto tipo, a no tener cierto tipo de conductas, a no estar hablando demasiado en clase, ¿no? Los padres, cuando hemos educado a nuestros hijos para que coman bien en la mesa, pues tenemos que decirles, oye, es que no puedes eructar, ¿no? La conducta de eructar, aunque te salga, la tienes que inhibir, ¿no? No puedes reaccionar con una conducta agresiva, esa conducta de agresividad que tienes ante una determinada persona, que te puede salir tal vez de manera instintiva, pues tienes que aprender a no darla, ¿no? Entonces, naturalmente, el aprendizaje consiste a veces en tener conductas nuevas que no estaban en el repertorio de conductas nuestras, aprender a andar en bicicleta, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y a veces puede consistir en dejar de tener ciertas conductas, ¿no? Dejar de fumar. Tienes que aprender a dejar de fumar. Aprendiste a fumar y luego tienes que dejar de fumar. Aprender a dejar de fumar, porque es lo adecuado para la salud, ¿vale? Y es muy importante, repito, que ese hecho de que aparezcan conductas nuevas o que desaparezcan ciertas conductas sea una consecuencia de la experiencia, de la práctica, ¿vale? Y no que sea una consecuencia de la maduración, como dice aquí, ¿no? O de estados fisiológicos como la fatiga, el cansancio que se puede dar cuando dejas de tener una conducta determinada. Ya no sales a correr, ¿no? Pues porque estás cansado. El fin de semana estás cansado de lo que has hecho, pero no es que hayas aprendido a una conducta de quedarte en tu casa. Simplemente es la fatiga, ¿no? O la maduración, ¿no? Hay comportamientos que tienen que ver pues con que madura nuestro organismo, el adolescente le va madurando el organismo, el cuerpo, y le va pidiendo tener cierto tipo de conducta instintiva, por ejemplo, sexual, ¿no? Y ahí todo eso está ligado, bueno, en el caso del sexo en el ser humano es una mezcla de aprendizaje, como sabemos, y de instinto, ¿no? ¿Vale? Bueno. Y después tenemos una clasificación de los tipos de aprendizajes. Hay aprendizajes asociativos o aprendizajes preasociativos o de un solo estímulo, ¿vale? Esa clasificación la tenemos que recordar un poquito. Aprendizajes asociativos y preasociativos. Para entender bien el aprendizaje preasociativo, yo os recomiendo que miréis un poco también mi página web. Bueno, el aprendizaje asociativo es el que se desarrolla a continuación, ¿vale? Y es aquel que es una consecuencia de la asociación de estímulos, como dice el propio título, ¿verdad? Como vamos a ver, cuando se asocia un estímulo incondicionado con un estímulo neutro, entonces la asociación de esos dos estímulos va a provocar una cierta forma de aprendizaje. Este es el caso de los reflejos condicionados al estilo de los que vemos en los experimentos de Pavlov, ¿vale? Y vamos a fijarnos ahora en el aprendizaje con un solo estímulo. Y como os decía, para esta parte, pues casi os pediría que mirarais en mi página web un resumen un poco más amplio que me sirve para ampliar algunas cosas. Voy a poner ahora a ver, otro material aquí, a ver si lo podéis ver. Me decís si se va a ver, ¿vale? Para comentar un poco esta parte, compartir, ventana de aplicación. Esto es. ¿Vale? ¿Se ve ahora esta parte? Bien, un poco pequeñita, pero me sirve un poco para ilustrar este punto, ¿no? Aprendizaje preasociativo. Esto ¿Se ve? Vale, ¿no? Esto lo tenéis en mi página web. No sé si... Yo os lo he mandado por correo la dirección, ¿no? Es Torre de Babel Ediciones. Y en la parte de psicología, pues ahí podéis encontrar un resumen un poco más amplio que los esquemas que os pasé y que tenéis aquí en la página web. Vamos, en el archivo de la grabación. Este lo podéis encontrar, este resumen más amplio, en mi página web, ¿vale? Y aquí es el de la lección 11, que es en la que estamos ahora. ¿De acuerdo? Lo podéis mirar ahí en mi página web. Y aquí, como os decía, pues yo he añadido un poquito alguna cosa, porque nos sirve para entender qué es esto del aprendizaje con un solo estímulo, aprendizaje preasociativo, ¿no? Se produce esta forma de aprendizaje sin una experiencia de asociación entre estímulos, ¿vale? Y es una consecuencia del hecho de que el animal ha sido expuesto, como tenéis aquí, repetidamente a un determinado estímulo. Es lo que pasa, por ejemplo, con la habituación. La habituación de un animal, a partir de un determinado estímulo, como consecuencia de la habituación, dejamos de responder a ese estímulo. Estamos aprendiendo una conducta determinada, ¿vale? Si nosotros estamos trabajando en casa y fuera hubiera alguien que estuviera dándole con un martillo continuamente, al principio estaríamos como inquietos, ¿verdad? Y giraríamos la cabeza pero después nos iríamos acostumbrando a ese estímulo, nos habituaríamos a ese estímulo y dejaríamos de responder de esa manera, ¿no? Dirigiendo la atención. Ya no dirigiríamos la atención hacia ese determinado estímulo, ¿vale? No dirigiríamos la atención ante ese estímulo y entonces nos habríamos acostumbrado. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso de habituación es un proceso de aprendizaje con un solo estímulo o aprendizaje preasociativo. ¿Me estoy explicando? No sé si se me entiende. Mirad, por favor, esta página web mía, en donde podéis encontrar aquí esta pequeña ampliación que puede servir para desarrollar este concepto. ¿De acuerdo? Ese es el aprendizaje preasociativo, repito, con un solo estímulo. Pero los aprendizajes que se desarrollan en el libro, pues son más bien aprendizajes asociativos. Voy a dejar de compartir entonces ahora la página web que teníamos ahí y volvemos otra vez a la exposición. Sí, repito la página web. Vale. Bueno, interrumpo un poco entonces, porque igual, no sé, yo os mandé a todos los que estabais matriculados en la asignatura, os mandé algunos materiales, ¿vale? Os mandé estos esquemas que tenéis aquí en la carpetita, ¿ves? Todos los esquemas de la lección, que son los que yo estoy utilizando ahora para la exposición. Este es un resumen muy breve, ¿no? Pero también os mandé la dirección de mi página web, que la voy a poner otra vez aquí, a ver. Un momentito, la voy a poner otra vez aquí para que la veáis. Un momento, voy a compartir esto. Compartir, ventana de aplicación, eso es. ¿Vale? Mi página web es un portal, Torre de Babel, torredebabel.com, es de filosofía, de psicología y humanidades, y ahí hay una sección. La sección donde tengo materiales de la UNED, ¿vale? Como esta parte. Bien, vaya, otra vez daba como error. En esta parte, pues, bueno, podéis ver en esta parte de mi página web que tenéis resúmenes de todas las lecciones, ¿vale? Y este es un resumen más amplio. Y en este resumen un poco más amplio, que el que estaba utilizando para la exposición, podéis encontrar, pues a veces, algunos complementos, como lo que he hecho ahora para esta parte, que voy a repetir si queréis de nuevo, ¿no? Hay varias clasificaciones del aprendizaje en la lección, y la primera clasificación divide el aprendizaje en aprendizaje asociativo. ¿Ahora se ve la pantalla en negro? ¿Sí? ¿No se ve la pantalla? Vaya. ¿No se ve? ¿Sí? ¿Ahora se ve? Vale. Es que me da a veces su error, no sé por qué, desde mi casa no acaba de grabarse bien. ¿No? ¿No se ve se ve bien la pantalla ahora? Disculpa, Raquel. No sé. ¿Se ve negra? Vale, pues tengo otra vez. Disculpa. A mí me ves, pero la pantalla se ve en negro. A ver, un momentito. Dejar de compartir. A ver si se ve ahora otra vez. Sí. A ver. Vaya. Vaya, ¿ahora se me ve? Es que sean. Sí. Vale, vaya. No sé si la grabación parece que funciona, sí. Pero es que ha habido, no sé, problemas con el navegador. En fin, es un petardo esto de la informática. Al menos para mí, lo siento, ¿no? Sí, os estaba enseñando la página web. Vamos a ponerlo otra vez para que se vea. Compartir. Esto es. ¿Eso es? ¿Vale? Sí, ahora, ¿no? Sí, bien. Entonces, ahora sí. Vale, pues esta página. Decía que esta es la página web donde podéis encontrar un resumen un poco más amplio de las lecciones, ¿vale? En Torre de Babel, UNED, Parla, asignaturas. Esto os lo pasé por correo, esta dirección, para que lo vierais, ¿no? ¿Vale? Torre de Babel Ediciones, la parte de psicología. Y como os decía, aquí tenéis un resumen un poco más amplio y alguna, también incluso algún complemento para entender ciertas partes de la lección, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para entender esto que voy a repetir otra vez, porque igual no he conseguido trasladarlo bien antes, ¿no?, de que se cortara la grabación. Decía que José Luis Prieto nos pide que clasifiquemos el aprendizaje de varias maneras, ¿no? La primera clasificación nos pide que distingamos dos formas de aprendizaje, el aprendizaje asociativo y el aprendizaje preasociativo o con un solo estímulo. ¿De acuerdo? El aprendizaje con un solo estímulo o aprendizaje preasociativo, él no lo explica, pero yo he creído conveniente poner algo para ilustrar en qué consiste, ¿no? Y el ejemplo más claro de aprendizaje con un solo estímulo es lo que se llama habituación, lo que tenéis aquí, habituación, ¿no? Que consiste en el hecho de que ante la reiterada presencia de un determinado estímulo, pues puede ocurrir que nosotros nos hagamos a él, nos acostumbremos a él y dejemos de responder con la respuesta que originariamente provocaba, ¿no? El ejemplo sencillito que tenemos, bueno, ahí tenéis el ejemplo de un clic y un gato, pero podemos tomarlo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos pasa muchas veces. Igual estás trabajando en casa, y oyes incluso música, una música que no te agrade, me ha pasado a mí, ¿no? Igual el vecino a veces con la radio, una música que no me agrada y al principio pues me distraigo, ¿no? Giro la cabeza y me viene un poquito un ligero mal humor, ¿no? Porque me está distrayendo, ¿no? Pero después, simplemente por la repetición de ese estímulo, me hago con él, me hago a él, me habitúo a él y dejo de responder con esa respuesta de atención, ¿vale? Dejo de responder. A esa forma de aprender, porque consiste en aprender a no dar una conducta determinada, ¿no? Le llamamos el nombre de aprendizaje preasociativo o con un solo estímulo. ¿De acuerdo? Vale. Voy a quitar otra vez esto, entonces dejar de compartir y volvemos otra vez al texto, ¿no? A la pantalla mía. ¿Vale? A la pantalla. Eso es. Bien. Y la vuelvo a ampliar otra vez, que se marcha cuando hago lo de compartir, y ya continuamos con ella. Pero las formas de aprendizaje más interesantes, pues son las que tienen que ver con el aprendizaje asociativo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ello. Antes, citar la segunda clasificación. Es más importante esta primera clasificación, ¿no? La clasificación de los aprendizajes en asociativo y preasociativo, esta primera clasificación, por favor, retenedla, porque es más importante que esta segunda. Bueno, también tiene importancia, ¿no? Pero a veces, si acá hay alguna pregunta justo de este epígrafe, pues es más bien, vamos, de este apartado pequeño, pues es más bien esto de asociativo y preasociativo, ¿no? La segunda clasificación distinguiría los aprendizajes más básicos, que son como sencillos y comunes a otras especies animales, y ahí tendríamos los aprendizajes al estilo del condicionamiento, de otras formas de aprendizaje en donde ya pues es necesario la participación de procesos mentales de índole superior, ¿no? Y sería sobre todo formas de aprendizaje exclusivos del ser humano, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje que hacemos en la UNED, ¿no? Esta forma de aprendizaje conceptual, aprendizaje significativo, obviamente no está en el mundo animal, es una forma de aprendizaje porque cambia también procesos mentales, contenidos mentales, fundamentalmente eso, ¿no? Y es un aprendizaje complejo, ¿vale? Bueno, avanzamos un poco más. Vamos a pasar un poco más. Bien. Y el primer tipo de aprendizaje que se desarrolla aquí, ahora, aprendizaje asociativo, es el aprendizaje que ya vimos en el tema del conductismo. Por tanto, esto no supone mucha dificultad, ¿vale? Se trata del aprendizaje por condicionamiento. Es un aprendizaje muy elemental, que es común también a otros animales. Y nosotros lo vimos en las dos formas de condicionamiento que ahora de nuevo se vuelven a desarrollar. El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Por tanto, os pediría que repasarais el tema del aprendizaje, ¿no? Porque os puede ayudar también aquí a esta parte, ¿no? El aprendizaje por condicionamiento clásico tenía como antecedente a Pavlov y lo va a desarrollar Watson, como vamos a ver ahora, y el aprendizaje por condicionamiento operante tenía como antecedente el funcionalista Thorndike y como representante principal a Skinner, como vamos a ver, ¿vale? Bueno, ese sonido que oís por ahí es el sonido de un cuenco. Disculpad, que lo tenía que haber eliminado. Es que yo cada hora, lo tengo programado para que cada hora me suene el cuenco y entonces si estoy trabajando, pues me paro un poco, no corresponde hacerlo ahora, me paro un poquito y me sirve un poco para descansar, ¿no? Por cierto, que ahora, igual, con esta situación un poco especial o bastante especial que tenemos todos de estar aquí encerrados en casa, pues deberíamos utilizar un poco alguna técnica también de relajación y de autocuidado, ¿no? ¿Vale? En mi caso, esta es una de las que empleo, ¿no? De pararme un poco de vez en cuando, las horas en punta cuando estoy con el ordenador. ¿Vale? Bien, condicionamiento clásico. Aquí tenemos que recordar el ejemplo de Pavlov, ¿no? Las investigaciones de Pavlov. Pavlov estaba interesado en el estudio de las respuestas fisiológicas de salivación, de la digestión, ¿no? Y cuando estaba estudiando la digestión, él utilizaba perros y les ponía un canulaquí para recoger en la garganta la salivación. Naturalmente, cuando tenían el alimento en la boca, pues producía la salivación, ¿no? Y él recogía esa respuesta. A ese tipo de reflejos le da el nombre de reflejo innato o incondicionado, ¿no? Y él observó que el animal también salivaba cuando entraban sus ayudantes en bata blanca, ¿no? Y dijo, ¿y esto cómo es posible? ¿Por qué? ¿No? Y mediante la investigación, pues acabó dándose cuenta de que lo que le había ocurrido al animal, al perro, él estudiaba con perros, decía, ¿no? Lo que le había ocurrido al perro es que pues había asociado la presencia del tener alimento en la boca a la entrada de los ayudantes en bata blanca, ¿no? Y entonces se habían asociado esos dos estímulos. Vamos a ver si os pongo también algún vídeo para ilustrar este punto, un momentito, es un vídeo que tiene interés y nos puede ayudar también para esta cuestión. Un momento, lo tengo también por aquí. El conductismo. Este es. Un momento. Sí. ¿Vale? Condicionamiento clásico. Vale, un momento. Para ver si se pone otra vez. Vale. Compartiendo. Compartir. Eso es. Vamos a ver si podemos compartir también esto. El experimento de Pavlov para el condicionamiento clásico. ¿De acuerdo? Bien. Sí, con la mera presencia del investigador se acababa salivando el perro, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Que habían asociado al investigador el estímulo condicionado con la comida, el estímulo incondicionado. Luego experimentó con una campana y la hacía sonar justo antes de alimentar a los perros, ¿vale? Y entonces el perro asociaba la presencia de alimento en la boca con el sonido de la campana. El sonido de la campana era el estímulo a condicionar, o cuando ya se había producido el aprendizaje, el estímulo condicionado. Vamos a ver un poquito más del experimento.
Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the saliva ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk.
Yes, my notes. So great,
after taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food.
Hold there! It is to that.
He called this new response the conditioned reflex. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild.
Vale, bueno. Bueno, pues, vale, no estaba seguro que se viera porque otra vez se ha cortado, en fin. Pero parece entonces sí que seguimos en contacto, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, es el famoso experimento de Pavlov, ¿no? Que le sirvió después a Watson para sus investigaciones. El condicionamiento clásico se produce, por favor, estos conceptos son muy importantes, ¿eh? Hay que retenerlos. Ya los visteis en el tema del condicionamiento clásico en el tema del conductismo, pero ahora hay que recordarlo, ¿vale? ¿Cómo se produce el condicionamiento clásico? Al emparejar o asociar, es una forma de aprendizaje asociativo, ¿de acuerdo? Estos conceptos, además con el acrónimo EN, así, ¿eh? ENEIRI, ENRI, EC, por favor recordadlo porque ha habido preguntas sobre esta cuestión en otras ocasiones, ¿eh? Otros años. ¿Vale? Se asocian dos estímulos. Como es un aprendizaje basado en la asociación entre estímulos, entonces decimos que es un aprendizaje obviamente asociativo, ¿no? Tienes un estímulo que provoca de modo natural una respuesta, de modo innato una respuesta. Vamos al ejemplo de Pavlov. Tienes el perro que tiene en su boca alimento. El alimento en la boca produce la respuesta de salivación. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el caso de un reflejo innato. A este reflejo que no depende de la condición del aprendizaje se le da el nombre de reflejo incondicionado. ¿De acuerdo? El reflejo incondicionado es el reflejo innato. Y tiene estos dos pares de conceptos, ¿eh? El concepto de estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado es el que provoca la respuesta innata. El tener alimento en la boca es un estímulo incondicionado porque provoca la respuesta innata de salivar, ¿vale? No necesita de ningún aprendizaje el perro para salivar cuando tiene alimento en la boca. Y entonces, repito, al alimento en la boca se le da el nombre de estímulo incondicionado. ¿De acuerdo? La respuesta de salivar ante el estímulo incondicionado, es decir, ante el tener alimento en la boca, es una respuesta no aprendida. El animal no necesita aprender a salivar cuando tiene alimento en la boca. Y a esa respuesta se le da el nombre de respuesta incondicionada. ¿De acuerdo? Bien. Estímulo neutro. ¿Cuál es el estímulo neutro? Recibe el nombre de estímulo neutro al estímulo que no provoca la respuesta que nosotros estamos buscando que aprenda. Provoca otra respuesta. Entonces, puede ser, por ejemplo, el sonido de la campana. Se le da el nombre de estímulo neutro o a veces también tiene el nombre de estímulo acondicionar. Neutro o acondicionar. Porque provoca una respuesta neutra. El sonido de la campana puede provocar la respuesta de girar la cabeza por parte del perro. ¿Vale? ¿Cómo podemos conseguir que ese estímulo, el sonar la campana, que es un estímulo neutro, se convierta en un estímulo condicionado? Se convierta en un estímulo que provoque la respuesta que nosotros queremos que aprenda, que es la respuesta de salivar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy fácil, ¿no? Asociando, haciendo que el animal viva juntas. Asociar, vaya un momentito. Asociar quiere decir hacer que viva juntas dos cosas. Cuando el animal vive juntas dos cosas, entonces, después de haber vivido juntas, la segunda provoca la misma respuesta que la primera. Si vive junto tener alimento en la boca con el sonar de una campana, si una campana suena a la vez que tengo alimento en la boca, entonces el mero hecho de sonar la campana funcionará de estímulo desencadenante de mi respuesta de salivar. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese momento, el estímulo neutro, cuando ya se ha producido el aprendizaje, la asociación, recibirá el nombre de estímulo condicionado, ¿vale? Estímulo neutro, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado. ¿De acuerdo? El estímulo condicionado es el estímulo que provoca la respuesta aprendida. Reflejo incondicionado es el reflejo innato. Reflejo condicionado es el reflejo aprendido. Estímulo incondicionado, el que provoca la respuesta innata. Respuesta incondicionada, la respuesta innata. Estímulo neutro va a condicionar aquel que aún no desencadena la conducta que a nosotros nos interesa que aprenda el animal. Estímulo condicionado, el que provoca la respuesta aprendida. El sonido de la campana, ese es el estímulo condicionado. ¿Vale? Respuesta condicionada, la respuesta aprendida. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Por favor, son muy importantes estos conceptos. Son fáciles, los conceptos que tenéis aquí, pero hay que mirarlos con un poco de atención. ¿Vale? Watson creía que los seres humanos aprendemos cantidad de conductas de este tipo. Incluso que en gran medida nuestras conductas inadaptadas, las conductas fóbicas, por ejemplo, son una consecuencia de procesos de condicionamiento. ¿Vale? De tal manera, fijaros en este punto, esto lo veremos en el tema de las terapias, que el conductismo va a dar lugar a técnicas de modificación de la conducta, formas de intervención para aliviar las dificultades de la gente. Y en este punto, pues, por ejemplo, para las fobias, ¿no? Porque de la misma manera que podemos aprender miedos irracionales ante determinados estímulos, cuando se han asociado con otros estímulos dañosos, ¿verdad? Pues nosotros también, mediante procesos de contracondicionamiento, podríamos dejar de tener respuestas inadaptadas, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí estaba el ejemplo de Albertito, un ejemplo curioso de condicionamiento que se basa también en el emparejamiento asociación, ¿no? Vamos a ponerlo un momentito, a ver si lo tengo yo por aquí. Albertito, experimento sobre... No, este no es.
A comienzos de la década de mil...
Este no es, un momentito. Este. Lo podéis encontrar en YouTube.
Otro psicólogo norteamericano.
Y es interesante, ¿no? Un momento para ilustrar este punto del condicionamiento clásico, el famoso ejemplo de Albertito. Watson investigó con niños muy pequeñitos las respuestas emocionales y creó algo que nos parece ahora totalmente lamentable, esto no se podría hacer en este momento, ¿no? Pero en aquella época que él investigaba a principios del siglo XX, pues como que sí, ¿no? Y le creó a Albertito una fobia, ¿no? A muñecos y ratoncitos pequeños, ¿no? Vamos a verlo un momentito. Compartir.
No, muy influenciado por Pablo fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos
de estudio,
tal como vemos en estas imágenes de 1920.
Ay.
Watson demostró que podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original.
¿Ahora?
Watson y su ayudante,
¿ahora?
Wesley Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado, y de este modo, su miedo se reducía. En ese momento, se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita.
Vale. Bueno, es un ejemplo, la verdad que un tanto triste, ¿no? De las posibilidades del conductismo, un ejemplo muy famoso, ¿no? De Albertito, en el que, como habéis visto, pues lo que hace Watson es crearle una fobia, ¿no? Los muñecos de peluche y por asociación de estímulos, ¿verdad? El estímulo neutro, que era el muñeco de peluche, se asocia al ruido, al estruendo, ¿no? De una vara chocando contra otra, o a un susto que se le da, que de forma natural le provoca la respuesta de llorar, y entonces esa asociación de estímulos acaba provocando la respuesta de llorar y de huida ante un estímulo que normalmente no lo tenía por qué provocar. ¿Vale? He querido ponerlo también para que se vea ya, si no lo recordabais del tema del conductismo, cómo el conductismo también nos puede ofrecer técnicas de intervención después, ¿no? En este caso sería el contracondicionamiento para enfrentarse a las conductas fóbicas, ¿vale? Bueno, después tenemos aquí la referencia a dos tipos de condicionamiento clásico, el condicionamiento excitatorio, el condicionamiento inhibitorio, ¿vale? Que también las voy a comentar un poco porque tienen también importancia, ¿no? El condicionamiento excitatorio es el condicionamiento que provoca que el animal adquiera una conducta que antes no tenía. ¿Vale? Por ejemplo, la respuesta de salivar ante el sonido de la campana, o la respuesta de llorar ante un muñequito de peluche, como era el caso de Albertito, ¿no? No tenía antes ese tipo de conducta. Podía formar parte del repertorio, cuidado con eso, ¿eh? Podía formar parte del repertorio de conductas del organismo, pero no manifestaba esa conducta ante el estímulo correspondiente, ¿no? El perro salivaba antes de que sonara la campana y de aprender a salivar con la campana. El perro salivaba cuando tenía alimento en la boca. La respuesta de salivar estaba en él. Pero él aprende a salivar ante el sonido de la campana, ¿no? Entonces ahí hay un aprendizaje y a ese tipo de condicionamiento se le da el nombre de excitatorio porque consiste en excitar un tipo de conducta determinada. ¿Vale? Y hay también distintas formas de provocar esto, ¿no? Porque, y eso lo han investigado también los psicólogos, ¿verdad? ¿Qué es mejor para que se produzca el salivar cuando suena la campana? ¿Que la campana suene después de tener alimento en la boca, que suene durante el tener el alimento en la boca o que suene un poquito antes de tener el alimento en la boca. Que se ha quedado congelada la imagen. Ah, vaya. ¿Sí? 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 ¿No me ves? ¿No se me ve? ¿Sí? ¿Sí me ves? Vale, y me ves que me estoy moviendo así. Vaya, sí. ¿Se ha quedado? Ahora, vale, vale. Pues, vale. Nada, no te preocupes. Todos andamos con los ordenadores, en fin, ¿no? Un poco con dificultades. Decía que, por favor, intentar también recordar este concepto de condicionamiento de demora, ¿vale? Que es importante y que se refiere, repito, a una cuestión de interés psicológico, ¿no? ¿Qué es mejor para que se produzca un aprendizaje? ¿Que el estímulo condicionado, o mejor, el estímulo a condicionar, ¿no? Por ejemplo, el sonido de la campana, el ejemplo más clásico, ¿verdad? ¿Se presente antes, durante o después del estímulo incondicionado? Con el ejemplo de la campana. ¿Qué es mejor? Que hagamos que suene la campana antes de que tenga el perro el alimento en la boca, en el momento en que tiene el alimento en la boca o después de tener el alimento en la boca, ¿vale? Bueno, pues se ha visto que la mejor forma para aprender es que el estímulo a condicionar aparezca un poquito antes, ¿verdad? Un poco antes que el estímulo condicionado, porque le viene a servir un poco como de señal de la, tal vez la inminencia, en el caso de la comida, de tener el alimento en la boca, ¿no? A ese estilo de condicionamiento, a ese tipo de condicionamiento, se le da el nombre de demora, ¿vale? El estímulo condicionado un poco antes de que aparezca el incondicionado. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el condicionamiento inhibitorio, ¿no? Que consiste en que una persona, por ejemplo, un animal, deja de tener una conducta determinada que antes había aprendido a tenerla, ¿no? Pero no porque la ha perdido por completo, eso sería la extinción de una conducta, ¿no? Por favor, tenéis que distinguir esta forma de condicionamiento, el condicionamiento inhibitorio, este hecho, el inhibitorio, de la llamada extinción. Si miráis un poquito más adelante, no quiero confundiros, pero quería señalaros, ¿no? Vale. A ver. No, un poco por aquí. Esto es, ¿no? Lo tenéis aquí, sí. Decía que, por favor, no hay que confundir el condicionamiento inhibitorio con la extinción. ¿De acuerdo? La extinción es el proceso inverso al condicionamiento, el perder una determinada conducta aprendida, ¿no? Se aprende a no dar determinada conducta. Pero a veces nos puede pasar que nosotros no es que perdamos una determinada conducta que hemos aprendido antes, sino que hemos aprendido a no manifestar esa conducta determinada en un momento específico, ¿verdad? Cuando existe un contexto previo de condicionamiento excitatorio, entonces puede ser que no manifestemos una conducta determinada, ¿vale? Yo suelo poner un ejemplo que puede ilustrar bastante bien este caso, ¿no? Y es lo que nos pasa a los profesores. Hay algunos profesores que son muy tímidos y esa timidez que tienen a hablar en público, pues seguramente es una consecuencia de procesos de aprendizaje, ¿verdad? Pero la respuesta de timidez, de dejar de hablar o tener una dificultad en las frases al hacerla o ponerse un poco como colorado, ¿no? En algunos contextos se le puede inhibir. ¿En qué contexto se inhibe esa conducta de ponerse colorado, estar tartamudeando un poquito, ¿verdad? Azorarse, ¿no? Al tener que hablar en público. Pues, por ejemplo, en el contexto de la clase ordinaria de uno. Si uno es profesor, acaba acostumbrándose a hablar ante alumnos en relación a lo que tiene que contar de su asignatura. Entonces, la respuesta de timidez queda inhibida en determinados contextos, ¿verdad? ¿Vale? Pero fuera de esos contextos determinados, la persona sigue teniendo, es posible que siga teniendo la respuesta también de timidez, ¿no? De hecho, a veces pasa en los claustros que cuando se dice ¿Quién quiere hablar a los padres, por ejemplo, ¿no? O a una asamblea de alumnos, ¿no? El primer día de presentación de una asignatura de la universidad. ¿Quién quiere hablar? Pues muchos profesores se esconden, ¿no? No quieren salir ahí a hablar porque su timidez pues les puede poner en un aprieto, ¿verdad? Y sin embargo es gente que en sus clases normales pues se pueden desenvolver con una cierta facilidad, ¿verdad? Cuando domina la asignatura o aquello que están contando, pues entonces se inhibe la respuesta de timidez. ¿De acuerdo? Por favor, entonces, este concepto hay que aprenderlo. Se puede condicionar uno a inhibir determinada conducta. El ejemplo que he puesto, pues a inhibir la conducta de timidez en el contexto de una clase ordinaria en el que uno explica algo que domina muy bien, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y repito que esta forma de dejar de dar una conducta es algo aprendido y es muy distinto a la extinción. Porque la extinción es el perder ya la conducta que antes se había aprendido, ¿vale? Desaparece el aprendizaje, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos mecanismos de acción del reflejo condicionado, ¿no? Bueno, pues un mecanismo es el de sustitución del estímulo. ¿Cuándo tenemos sustitución del estímulo? Pues en el modelo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el estímulo neutro sustituye al estímulo incondicionado, ¿vale? El estímulo neutro sustituye al estímulo condicionado. El sonido de la campana sustituye al tener el alimento en la boca. Y el sonido de la campana provoca la respuesta de salivación, como el tener el alimento en la boca provocaba la respuesta de salivación. Es la sustitución del estímulo, ¿no? O puede ocurrir que se produzca, esto es más complicado, ¿no? Una respuesta compensatoria. Es más complicado porque aquí además no lo acaba de explicar el profesor Prieto en el libro, ¿verdad? El estímulo condicionado a veces puede producir una respuesta contraria a la que provoca el estímulo incondicionado, ¿vale? Entonces la presentación del estímulo incondicionado sin que esté presente el estímulo condicionado puede provocar los efectos del estímulo incondicionado. Esto suena un poco raro, pero os remito otra vez a mi página web. Lo voy a poner ahora otra vez para que se vea en qué consiste esto y lo voy a explicar un poco a partir de ahí. ¿De acuerdo? En mi página web. Voy a compartir otra vez. Espero que no se bloquee. Comparto otra vez la otra página web y lo explico a partir de ahí. ¿Vale? No sé si ahora... ¿Veis este apartado? Respuesta compensatoria. ¿Vale? El mecanismo de reflejo condicionado que, repito, como que no lo acababa explicando. Y vamos a ver si se entiende a partir de este ejemplo, ¿no? Este tipo de respuesta se ha observado principalmente en los efectos de los agentes farmacológicos, por ejemplo, de las drogas, ¿no? La administración repetida de ciertas drogas produce una disminución de la reacción inicial del organismo. La llamada tolerancia. Muchos investigadores consideran que el efecto de tolerancia se puede explicar a partir de las respuestas condicionadas compensatorias, la respuesta compensatoria, que es lo que se cita en el libro, ¿verdad? Si un animal recibe con frecuencia una droga en una circunstancia determinada, puede ocurrir que dicha circunstancia se convierta en señal de los efectos de dicha droga en el estímulo condicionado, por tanto, ¿no? Esta señal provocaría en el organismo una respuesta adaptativa fisiológica contraria a los efectos de la sustancia administrada, los efectos de la droga, el estímulo incondicionado, reduciendo sus efectos, ¿vale? Por esta razón, cuando no está presente la circunstancia, el estímulo condicionado, la administración del estímulo incondicionado de la droga puede resultar fatal. Y fijaros el ejemplo, ¿no? Se midió el efecto letal de una sobredosis de heroína en ratas. En este experimento, el 60% de los animales que recibieron la sobredosis en presencia de claves nuevas no asociadas con inyecciones anteriores murieron, mientras que ese porcentaje se redujo al 25% en las ratas que recibieron la sobredosis en el mismo contexto ambiental que anteriores inyecciones. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto, por desgracia, ha ocurrido con drogadictos, ¿verdad? Con la heroína también. Si una persona se pincha heroína, una inyección de heroína, en un contexto determinado, por ejemplo, igual con un grupo de amigos o en su casa, en un lugar determinado, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que esa persona asocie el ambiente, su casa o los amigos, con la heroína que está inyectándose. Entonces, el organismo puede producir una respuesta compensatoria, de tal manera que acabe asociando el ambiente, la casa, con la presencia de la droga, y como respuesta compensatoria el organismo se está preparando y resiste mejor los efectos dañinos de la droga. ¿Vale? El organismo, tenemos a veces, claro, esta sabiduría en nuestro cuerpo, ¿no? Asocia la llegada de unos amigos a la presencia de la droga. Y entonces el cuerpo como que se está preparando a la presencia dañina de la droga. Y la presencia de nuestros amigos rebaja los efectos de la presencia de la droga. Se produce una respuesta como compensatoria. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa persona se droga en un contexto muy distinto? Ya no está el estímulo condicionado de los amigos o de su casa. Lo hace en un contexto muy distinto. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que el estímulo incondicionado, que es la droga que se está inyectando, provoca los efectos devastadores que puede tener en su organismo. ¿Vale? Bien. Su organismo no se está como preparando, no compensa con una respuesta de compensación a los efectos dañinos de la droga. ¿De acuerdo? La respuesta compensatoria sería la respuesta que en algunos casos han visto los investigadores que produce el organismo para paliar de alguna manera los efectos dañinos del estímulo incondicionado. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a quitar esto, volvemos otra vez. Eso lo tenéis explicado también con ese ejemplo en mi página web. ¿Vale? Respuesta compensatoria. Bien. Bueno, este era el condicionamiento clásico de Pavlov y de Watson. Pavlov era el que lo investigó por primera vez, podríamos decir, con los ejemplos del perro y de la campana y de la salivación, y después lo recoge el conductismo, primero el conductismo de Watson. ¿Vale? Pero hay otra forma de condicionamiento, de una respuesta, de un aprendizaje, por tanto, más bien elemental, que es también común a los animales, ¿de acuerdo? Y que recibe el nombre de condicionamiento operante. Vamos a recordarlo ahora porque también se explicó en el tema del conductismo, ¿no? Pero aquí hay algunos conceptos, algunos un poquito nuevos que hay que recordar y que quisiera señalaros, ¿no? ¿Vale? Bien, por ejemplo, esta referencia a la causalidad, ¿no? En el caso del condicionamiento clásico, la causalidad es lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos el estímulo y la respuesta. El estímulo incondicionado aparece antes que la respuesta condicionada, ¿no? El estímulo incondicionado es el alimento en la boca y la respuesta condicionada es la respuesta de salivación que aparecerá después de que suene la campana, ¿no? Primero tenemos la causa y luego tenemos el efecto, ¿vale? El alimento en la boca es la causa de que aparezca la salivación, tanto como respuesta incondicionada como respuesta condicionada. ¿De acuerdo? Es una causalidad lineal. Es algo así como la respuesta más automática, la explicación más mecánica del comportamiento de los organismos, ¿verdad? Suena la campana y salivas. Ya está, ¿no? Y eso es una consecuencia de que has tenido el alimento en la boca, el perro ha tenido el alimento en la boca y se ha producido la respuesta de salivar, ¿vale? Pero en el caso del condicionamiento operante, la causalidad es un poco más complicada, Es una causalidad, como llama aquí, circular, ¿no? Porque el refuerzo aparece después de la conducta determinada, no antes, ¿vale? En el condicionamiento clásico aparece antes y aquí aparece después, ¿no? En el ejemplo también típico, que bueno, es famoso, se refiere a las investigaciones de Skinner, ¿eh? Skinner, el psicólogo que más trabajó con el condicionamiento operante. Watson trabajó con el condicionamiento clásico, ¿vale? Watson, y Skinner con el condicionamiento operante. Y él, en su famosa caja, la caja de Skinner, pues tenía ahí ratas, ¿no? Utilizaba ratas y palomas. Y en esa caja había un dispositivo, una palanca, y la rata le podía dar a la palanca con la pata, ¿no? O un botón, si se trataba de una paloma, que con el pico podía golpear. Tenía también un dispositivo por el que caía alimento. Y entonces, cuando le daba la palanca, caía alimento. ¿Vale? Bueno, en el condicionamiento operante que tenemos, que la rata mueve su cuerpo y le da con la pata a la palanca, y entonces cae alimento. Fijaros, ¿no? tras nada de la palanca cae alimento, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hará esa circunstancia? Ese hecho de que caiga alimento después de darle la palanca, ¿qué es lo que provocará? Que la rata aprenda una determinada conducta, ¿no? La conducta de darle la palanca, porque tras darle la palanca aparece el alimento. El refuerzo aparece después, ¿no? Después de la respuesta condicionada. ¿De acuerdo? Causalidad circular, ¿no? Entonces, le da la palanca, cae alimento, el alimento refuerza al darle la palanca, cae alimento, eso puede ser circular, ¿no? Hay un experimento de un psicólogo, Olds, en los años 50, un tanto terrible, ¿no? Que tiene que ver con esto, con el condicionamiento operante. Y él metió un electrodo ahí, una aguja, un electrodo en el cerebro de una rata, en una parte de su cerebro. Y eso lo conectó con la palanca, lo tenía también ahí en una caja de Skinner, ¿no? Y la rata le daba la palanca y entonces, plof, ¿no? Se activaba una parte de su cerebro. Y observó que no paraba de darle la palanca para que se activara esa parte de su cerebro. Continuamente le daba la palanca. Y le daba la palanca de un modo tan frenético, sorprendente, ¿no? Y extraño, ¿no? Que aunque tuviera alimento, no quería comer porque prefería darle la palanca. Aunque tuviera hembras, no quería sexo, prefería darle la palanca. ¿Qué es lo que había ocurrido? Pues que Olds parece que había encontrado justo la zona del cerebro que provoca placer. Se estaba dando placer inmediatamente. El placer con la comida es un placer indirecto. La comida está asociada al placer. El placer del sexo, del movimiento del cuerpo para el sexo, está asociado también con el placer. Pero parece que ahí directamente se estaba autoestimulando la rata, ¿vale? En una causalidad circular. Palanca, plof, placer, ¿no? Sensación de placer seguramente, activando esa parte de su cerebro, ¿eh? Así continuamente. Causalidad circular. ¿Vale? Ese es el condicionamiento operante. ¿Por qué le damos el nombre? Fijaros aquí dos títulos, operante o instrumental también. ¿Por qué le damos a esta forma de aprendizaje el nombre de aprendizaje operante? Porque lo que hace el organismo, persona o animal, es operar, intervenir en el medio, ¿no? ¿Verdad? Interviene en el medio para que aparezca un determinado estímulo, ¿no? Relacionado con la satisfacción o con la huida del dolor, ¿no? Que encontramos en él, ¿vale? Opera en el medio para conseguir algo, ¿no? Y entonces el alumno puede operar en el medio estudiando, ¿no? Entonces interviene en el medio, opera en el medio, y esa operación o intervención en el medio provoca el aprobado, o provoca el notable o el sobresaliente, ¿no? ¿Qué pasará con esa conducta que ha provocado el sobresaliente o el aprobado? Que quedará reforzada, ¿no? Se incrementará en el animal, en este caso en la persona. Estamos hablando del aprendizaje de ese estilo, ¿no? O también instrumental, ¿no? Porque lo que hace el organismo, el animal, ¿no? El ser humano, es utilizar una determinada conducta como instrumento para conseguir otra cosa, ¿vale? Ahora nos tenemos que quedar recluidos aquí con esto del coronavirus, ¿verdad? Y vemos que, bueno, pues es necesario. ¿Por qué nos quedamos recluidos aquí? Algunas personas se quedan recluidas porque si no reciben una sanción. Bueno, está ocurriendo eso, ¿no? Que hay gente que recibe multa. Esa persona que recibe una multa, se quedará en casa, no cogerá su bicicleta para salir a pasear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el coger la bicicleta viene seguida de dolor, una multa, ¿no? Y el quedarse en casa viene seguido, pues, de no dolor, de no recibir la multa, ¿no? O otro simplemente por la salud, ¿no? Te quedas en casa, entonces tienes salud. Como la conducta de quedarte en casa es el instrumento para la salud, entonces nos quedamos en casa, ¿vale? A este tipo de condicionamiento, si hemos aprendido a quedarnos en casa de esta manera, ¿eh? Naturalmente, en el caso de los seres humanos, no hacemos esto de quedarnos en casa de esta manera tan, podríamos decir, como animal, como si nos estuvieran adiestrando, ¿no? Por cierto, fijaros también este detalle. En realidad, tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante, lo que hacen es, más que enseñar, es adiestrar. Lo que hacen es adiestrar conductas determinadas de animales o de personas, ¿no? En el caso de los seres humanos decimos que hay alguna diferencia entre adiestrar y educar, ¿no? Y esto valdría, por ejemplo, también para quedarse en casa ahora con el confinamiento que todos tenemos que tener, ¿verdad? Y nos quedamos en casa no simplemente porque nos puedan castigar con una multa, ¿no? O porque lo asociemos el estar en casa a tener más salud, sino porque comprendemos que tiene que ser así, incluso desde el punto de vista moral, ¿no? Aunque te apetezca muchísimo salir y te dé un poco igual incluso el riesgo de la salud, pues dices, desde el punto de vista moral, ¿no? Pues es que, aunque pueda ser bueno para mí salir porque no me va a pasar, creo yo, no me va a pasar nada, pues sin embargo yo puedo perjudicar a los demás, ¿no? Entonces yo puedo hacer una evaluación moral, ¿no? Los seres humanos disponemos también de comprensiones de la moralidad que nos permite tener también aprendizajes distintos, ¿verdad? Pero ese nivel de aprendizaje no se explica. El condicionamiento operante es también un aprendizaje muy elemental y en él ocurre que aprendemos conductas porque nos sirven esas conductas para conseguir cosas que suponen alguna forma de satisfacción para nosotros, ¿vale? Entonces, por favor, operante instrumental. Y tenéis también una referencia a un autor no exactamente conductista. De la misma forma que Pavlov no es un conductista, sino que fue un fisiólogo, en este caso, ruso, y es el antecedente del condicionamiento clásico. En el caso del condicionamiento operante, la otra forma de aprendizaje tan propuesta, estudiada y, ¿verdad?, investigada por los conductistas, en este caso por Skinner, pues tiene también un antecedente fuera del conductismo, un antecedente en este caso en un funcionalista que se llama Thorndike, ¿no?, que estudió el aprendizaje por ensayo y error, ¿no? Él estudiaba a gatos y a perros, los ponía en jaulas, los metía ahí en las jaulas y tenían las jaulas un dispositivo que podían tocar, ¿no?, mover, ¿no?, una palanca tal vez o un botón, lo que fuera, ¿no?, un dispositivo. Y entonces el gato se movía o el perro se movía de manera inquieta y en alguna de esos movimientos pues provocaba que, bueno, se abriera la jaula, ¿no?, le daba el dispositivo. Y fuera de la jaula había alimento, ¿vale? Y entonces, ¿qué le pasaba al perro? Pues que aprendía una conducta determinada para conseguir el alimento, ¿no? Aprendía a moverse del modo adecuado, dándole con la pata tal vez al pestillo para que se abriera la jaula, ¿vale? Eso le llevó a Thorndike a proponer la ley del efecto, ¿no? Aquellas conductas que estén seguidas por satisfacción tenderán a quedar fortalecidas. Mientras que aquellas conductas que queden seguidas por insatisfacción, por alguna forma de dolor, quedarán debilitadas esas conductas, ¿no? La ley del efecto habla de cómo se fortalecen conductas cuando tras ellas viene satisfacción o cómo se pierden conductas cuando tras ellas viene alguna forma de dolor. La ley del efecto. ¿De acuerdo? Por favor, hay que recordarla, ¿no? Skinner la tradujo después en la ley del refuerzo, como vamos a comentar enseguida, ¿vale? Vamos a ver también otro breve vídeo sobre Thorndike, a ver si lo encuentro por aquí. Un momentito, vaya. Un momento. A ver. Un momentito, creo que tengo por aquí. Sí.
El condicionamiento clásico no es el único tipo de condicionamiento.
Voy a compartir ahora. A ver, comparto entonces este otro vídeo. Bien.
Clásico no es el único tipo de condicionamiento. Al mismo tiempo que Pablo había mostrado la importancia de la relación de aprendizaje entre dos situaciones de estímulo, un psicólogo norteamericano, Edward Thorndike, a principios de siglo, fue el pionero en el estudio de otro tipo de aprendizaje. Thorndike estaba interesado en cómo los individuos aprendían a solucionar los complejos puzzles que inventaba el mundo.
Un momento.
¿Cómo nosotros y otros animales aprendemos los hábitos y las nuevas habilidades que nos permiten encontrar nuestro camino a través de los laberintos de la vida? Con una cuidada observación, midiendo y cuantificando la conducta de los animales experimentales, inocua de entrenamiento. Al mismo tiempo que Pablo había mostrado la importancia de la relación de aprendizaje entre dos situaciones de estímulos, un psicólogo norteamericano, Edward Thorndike, a principios de siglo, fue el pionero en el estudio de otro tipo de aprendizaje. Thorndike estaba interesado en cómo los individuos aprendían a solucionar los complejos puzzles que inventaba el mundo. ¿Cómo nosotros y otros animales aprendemos los hábitos y las nuevas habilidades que nos permiten encontrar nuestro camino a través de los laberintos de la vida? Con una cuidada observación, midiendo y cuantificando la conducta de los animales experimentales, Thorndike descubrió el tipo de aprendizaje que denominamos condicionamiento instrumental. Los animales de Thorndike trabajaban por ensayo y error. Las acciones que tenían como resultado una recompensa, es decir, las acciones con las que conseguía una meta, eran aprendidas. Para Thorndike eran las consecuencias de lo que un individuo hace lo que más influye en el proceso de aprendizaje. La ley del efecto de Thorndike postula que el aprendizaje está controlado por sus consecuencias.
Ah, vaya.
Aquellos comportamientos seguidos de buenas consecuencias se seleccionan y se repiten, mientras que los que conducen a malas consecuencias o a ninguna consecuencia no se repiten.
Vaya. Bueno, no se ha visto lo último. Vaya, lo siento. Ya el próximo día lo pondré. Lo que pasa es que tengo que grabar en mi casa, aunque no estéis en línea, porque voy con un poco de retraso. Entonces, seguramente grabaré una clase para ofrecerosla ya grabada en el repositorio de contenidos digitales. ¿De acuerdo? Y pondré también el vídeo que quería que ahora vierais sobre la investigación de Thorndike. Bueno, tenemos ya la hora. Se ha hecho muy tarde. Ha habido alguna interrupción, pero nos vemos la semana que viene o yo intentaré grabaros alguna cosa más, ¿no? Para ampliar la materia porque vamos un poco lentos, ¿no? Y si no, bueno, pues ya de todos modos nos vemos ya también el lunes de la semana que viene. Os aviso si hago alguna grabación de esto, también con vídeos un poquito de este estilo, ¿no? Que ayuden para ilustrar la parte teórica, que me parece que puede ser de utilidad. ¿Vale? Bueno, Rebeca y Raquel, pues que tengáis buena semana y, en fin, y a llevar de la mejor manera posible, ¿no? Con sabiduría y algunas habilidades psicológicas esta situación tan, tan difícil que nos está tocando vivir a todos. ¿Vale? Por favor, seguid trabajando también en psicología y hacer también las pruebas de evaluación a distancia y todos los exámenes que podáis. Y las dudas que tengáis, pues me las podéis también consultar por correo. ¿Vale? Bueno, pues un saludo para todos y voy a tener ya que cortar, que tengo clase ahora a continuación. ¿Vale? Vale.